Disculpen los maestros técnicos, que esto requiere mucha costa de aquí. Ok. A ver. Espérate. Espera un momentito. Ahora. Vale. A ver. Bienvenido. Esto va a ser así, les pido disculpas por esto, porque va a ser así como en casi todas las clases. Por esto de solapar una clase con la otra, tengo que preparar todo el entorno, la grabación y todo demás. Entonces se va a ver como 5 minutitos entre una clase y otra. Lo primero que quería decirles, a mí me parece un poco raro, pero bueno, por instrucciones de coordinación, se nos recalcó, de hecho mandé un correo para explicarlo, esta asignatura la tengo impartida en español. Si en algún punto desean que pase al inglés, por mí no hay ningún problema. Coordinación a mí me ha dicho, bueno, ciñete al español porque la explicación que dan es que el contenido es bastante complejo y demás. Yo también pienso que esta asignatura para el primer año es un poco así densa a lo mejor, pero no se preocupen, no los quiero asustar. Yo me llamo Marco, este es mi primer año como tutor en el grado, ya el año pasado di clases en enseñanza no reglada. Saludo aquí a Francisco Reyes Fumero, a Natalie Figuera y a Renata, que nos están viendo no sé de dónde. Aquí voy a estar grabando esta clase, luego la van a tener, mandaré un vídeo para explicar dónde pueden conseguir la clase. Yo lo ahora, qué raro. Sí, ya buenas noches ya. Lo que les quería explicar es que empezar con un punto de honestidad, ¿vale? Yo hice esta asignatura aquí. Ah, y luego hice la U. No es porque no aprendiera aquí que luego me fuera a la U ni nada. Creo que a mí me ayudó en los dos sitios. No la convalidé porque, bueno, quería hacerla abajo en la U también. Creo que es una asignatura que es muy enriquecedora, pero sí tienen razón a lo mejor en coordinación, que a lo mejor empezar con textos en inglés antiguo es complejo. ¿Vale? Es complejito. Y empezar con historia, la mezcla entre historia, los textos en inglés antiguo, pues puede ser denso de más. Yo les ayudaré por todo el proceso, sobre todo si recibieron ven el foro, ahora les explicaré cómo utilizar todo esto. Si vieron el foro, mi cometido aquí va a ser introducirnos en los textos con sesiones prácticas, ¿vale? De comentario de texto, cómo atajar las diferencias entre uno y otro, porque verán que los exámenes suelen tener siempre muchas preguntas, no solo de comentario, sino de comparar tal texto con otro anterior o posterior, ¿vale? O algo que veremos hoy en Beowulf, que es la figura del héroe comparada entre Beowulf y The Spanish Tragedy de Thomas Keats, ¿vale? Son tipos de preguntas, ¿vale? Antes de empezar, pues quería ir a aquí. Ahora sí voy a poner compartir pantalla. Se crea una especie de bucle ahí medio extraño. Vale. Ah, esto es lo que pueden encontrar en el aula virtual. ¿Ya lo han mirado?
Sí.
Bien. Las orientaciones para el estudio. Bien. ¿Cómo estructurar cada tema? Vale, pues empezamos. Yo empiezo. Yo asumo esas cosas de antemano, pero me paro un momento para pedirles o aconsejarles que lo miren detalladamente. Sobre todo, archivos y programas. ¿Vale? Los comentarios de texto no están funcionando bien de momento, porque yo lo he estado viendo, la antología, que se la pueden descargar aquí, sobre todo los textos poéticos están casi todos aquí, las lecturas obligatorias, a la guía de estudio, y sobre todo exámenes anteriores y documentos que les puedan ser de utilidad. Ante todo, si quieren empezar por un punto fundamental, yo sé que esto está. Déjenme a ver si puedo. Empiecen por este. ¿Vale? Orientaciones para el estudio. ¿Vale? Porque les desglosan cada tema. ¿Vale? Cada tema, los contenidos, los textos, por dónde tienen que empezar, por dónde tienen que seguir. Incluso a mí algo muy recomendable que yo hacía, que era echar una lectura del manual de teoría por encima, ir a los textos, luego retomar el manual de lectura ya con conciencia plena de lo que estaba leyendo, intentar ir picando un poquito de estudio, si se llevan mal con las fechas vayan picándolas desde ya. A ver, no son, bueno, no sé si suelen ser muy importantes en todo, pero yo les recomiendo que sí. Era de los estudiantes animalitos que lo miraba todo. Y sí, que léanse varias veces cada texto. Esta asignatura, como todas las de literatura, se basa en leer varias veces cada texto. Si tienen dudas, vuelvan a leer. Yo les recomiendo mucho eso. Mucho eso. Si se leen varias veces cada texto a lo largo del cuatrimestre y llegan al examen y en la semana de preparación se vuelven a leer en lo que estudian, eso ya hace casi toda la asignatura, sobre todo la parte de, perdón, que es un monto muy grande de la nota final. ¿Sí?
¿Pero cómo es que nos leíamos el texto en inglés y qué hacemos ahí? ¿Lo analizamos?
Ahora explica. ¿Vale? Ahora, tranquilo.
Claro, porque me está diciendo eso y yo, ¿cómo estudio yo esto?
Tú tranquilo. Ahora, yo hoy les preparé una sesión teóricamente porque a mí como que se me mete en una cierta crisis, sobre todo porque deberíamos haber empezado la semana anterior. Entonces íbamos retrasados en cuanto a cronograma. A mí me da un poco igual, porque hay una quinta semana que se dice, bueno, pues de retomar o asimilar lo aprendido. Entonces ahí tenemos una semana de oxígeno y hay dos semanas al final que también tenemos oxígeno. ¿Okay? Así que no se preocupen de eso. Hoy yo preparé, la sesión que preparé, son textos y por ir empezando en sesión, son textos a... Aquí ahora les explico un poquito esto, para que vean fragmentos. Yo en esta les voy a guiar un poquito, ¿vale? Les voy a... Pero ya en próximas sesiones los vamos a hacer haciendo entre todos, ¿ok? Esto. ¿Cómo comentarse o cómo atajar un texto de esto? El estudio y la respuesta y el comentario de texto. ¿Cómo estudio yo un texto como Beowulf para empezar? ¿Y cómo lo contesto? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Vale? Yo estaba pensando en los foros de tutoría de la asignatura, les subiré los PowerPoint cada semana, ¿vale? Para que lo tengan, ¿ok? Empecemos con aspectos del curso, porque yo quería también tocar ciertos puntos, ¿vale? Primero que esto es un annual course, asignatura anual. Para mí está dividida bastante, de manera bastante clara. El primer cuatrimestre es Medieval Literature, el segundo es Renaissance Literature, aunque hay una especie de punto de anclaje en el quinto tema, que es Shakespeare Henry V, ¿ok? Que ya es entrar un poquito, digamos, la obra preliminar de Shakespeare antes de las tragedias y las comedias, que es las obras históricas que tenía Shakespeare, ¿ok? Aquí esto sí quiero aclarar lo de las dos PECs, ¿okay? Las pruebas de evaluación continua. A diferencia de lo que acabamos de ver en inglés instrumental, las PECs en esta asignatura sí son obligatorias, ¿okay? Una de las PECs, la del primer cuatrimestre, la prueba de evaluación continua, la tienen que entregar antes del 18 de diciembre del 2020. No sé cuándo les habilitarán el comienzo de la entrega, ¿vale? Y la del segundo cuatrimestre será el 4 de mayo del 2020. Yo voy a tener, no sé si el honor, espero que no me odien mucho, de corregir ambas PECs, ¿vale? Teniendo en cuenta los puntos que veremos, ¿vale? Ahora les voy a explicar una facilidad que tiene, también que es bastante interesante a la hora de analizar los textos. Las sesiones que vamos a hacer van a ser prácticas, más que de clases magistrales, y explicarles, bueno, esta es la historia. Desde las invasiones vikingas, no, ¿vale? Más prácticas para enfrentarse a los textos, ¿sí? Sobre todo porque el estudio, se supone que la UNED, pues, con el manual les indican un poquito o les incitan al estudio de autoridad. Ahora bien, eso no quita que si tienen alguna duda, este no está aquí para responder, ¿sí? Yo hay veces que no soy eficaz, infalible a la hora de responder estas dudas, pero sí estaré aquí para responderlas, ¿ok? Una cosa que sí les digo respecto al estudio de la parte teórica. Yo lo recomiendo muchísimo. Y aquí, perdón, el gran hermano que me está mirando de los NES, ¿vale? Les recomiendo muchísimo porque es algo que me dicen, no le digas a los alumnos que se salgan un poquito de aquí. Dicen, no, no sé, no, por favor, es importante que no se les diga a los alumnos que se salgan del libro de texto porque es mucho más detalle. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque eso pueden complementarlo con mapas muy útiles, esquemas, información de ahí esquematizada. A mí, sobre todo en el primer tema, se puede ver claramente hacer una cronología de lo que estoy viendo. Una cronología. Y en cada punto de la cronología, pues yo anclar unos ciertos hechos. Puede ser el año 55 y 54 antes de Cristo, que entraron, el primer intento de entrar a los romanos, hasta el año 410 después de Cristo hubo, ¿no? Y ahí, pues, incluir una serie de características, ¿vale? Porque será fundamental para entender los textos. And I will take this with an anecdote. Excuse me if I switch to English. It is highly recommended to read the text beforehand. Es muy recomendable que se lean los textos de antemano, tanto para venir para las sesiones, si no pueden, no pasa nada, yo comprendo que esto es un NET y aquí trabajo y mantener cosas, ¿vale? No se preocupen por eso, pero es highly recommended, por eso no es obligatorio. Que se lean los textos de antemano y que se los lean. Ahora, ¿por qué les digo esto? Yo tengo compañeros que hasta cuarto de carrera, en estudios ingleses, yo creo que ya van a sacar la carrera sin haber leído un texto, un solo. Y a mí, hombre, luego se quejaban, ay, lo que me ha costado, hombre, no te va a costar si no te lees los textos, es que los textos te los dan todos. Tiraban de resúmenes de internet, de 20.000 cosas, y no se leían los textos. Eso también se pasa por la creencia de que Estudios Ingleses es una academia de idiomas. Estudios Ingleses incluye lengua, literatura, cultura. Y hay asignaturas de literatura que son obligatorias. Entonces se tienen que ver, ¿vale? Aquí empezaríamos con Beowulf. Menudo texto para empezar. Texto fundacional, casi. Épica anglosajona. Si hacemos caso a la cronología que decíamos antes y miramos, empezamos por este punto. Aquí, el chronological setting, was composed between the 7th and the 10th century, entre el siglo séptimo y el décimo, y generalmente tiene lugar los sucesos más o menos, circa, around el año 450 después de Cristo. ¿Saben qué significa esto a ti? AD. Anno Domini. In English, Anno Domini, el año del Señor. En el año del Señor 450. ¿Vale? Quiero que tengan en cuenta esto que es importante. ¿Por qué? Porque si vamos desde la época en la que tienen lugar los sucesos de Beowulf hasta más o menos cuando se compuso, tendrá en cuenta que primero, tienen lugar los sucesos en el año 450, entonces relatan a el fin de una era, el comienzo de otra. El fin de la era es el año 410 después de Cristo, salen los romanos de las Islas Británicas o se van al oeste de la isla y entran los pueblos hermanos, los anglos, sajones, frisones y jutos del norte de Alemania y llegan a Inglaterra. ¿Ok? Entonces ahí tienen un elemento de una cultura germana, fundamentalmente germana, con ciertas ideas de lealtad, ya verán lo del comitatus, hermanamiento, tribus, clanes, ¿no? Aquí hay un punto de inflexión en el siglo X, ¿vale? Ya en el año 1066, cuando la conquista anglo-normanda, comienzan a entrar, a introducir, y antes, en la evangelización, en la evangelización de las Islas Británicas comienzan a entrar símbolos cristianos. Entonces ya verán que eso es fundamental para entender este texto. Porque hay una mezcla entre elementos paganos y elementos cristianos que aparece en... Sí, esto es una... ¿Qué es esto? Hola. Ah, vale, bueno, estupendo. Pues se tiene que tener la grabación. Ah. Vale. Aquí. Vale. Ahora a ver si lo puedo retomar. Ok. Esto no cuenta. Todo es indirecto, pues. Sí. Vale. Puntos a entender que yo creo que si pasamos por encima del libro de texto, se encuentra y se conserva en el manuscrito Cotton Vitellius, por el señor que lo conserva, Robert Cotton, y Vitellius por la escultura que lo sostiene o donde está en el British Library. El geographical setting, que es donde se enmarca entre Escandinavia y el norte de Dinamarca, ¿okay? Here, unless the Geats, the Jutes, the Angles, here, unless the Danes, y en esta parte. Y les recomendaría muchísimo la traducción, y esto ya sí es infringir las normas, la traducción de Seamus Heaney, que es un premio Nobel irlandés, one of my favorite poets of all time, que lleva eso más o menos a un inglés contemporáneo de manera interesante. Es una traducción que es muy difícil, ahora verán por qué. La estructura aquí no sé, simplemente lo verán, hay cinco grandes episodios, una introducción, que es una de genealogía, una parte genealógica de, bueno, como todos los textos fundacionales, la Biblia incluido, hijo Caín, hijo de, ¿no? Hijo a su vez de, y tuvo tantos hermanos, ¿no? Segundo, el ataque de Grendel, que es el primer monstruo contra el que se enfrenta Beowulf, el ataque antes de la llegada de Beowulf. El tercero, la llegada de Beowulf y su pelea con Grendel, que es un monstruo como todo humano. La madre de Grendel que viene a vengarse de la muerte de su hijo. Y el último, 50 años después, hay una elipsis. Beowulf se convierte en rey de los Geats, que no sé cómo decirlo, los Gautas creo que es en español, y pelea con el dragón y muere, ¿vale? Ahora les... La idea es que esto se enmarca en la tradición de épica anglosajona. ¿Okay? Es épica anglosajona. La primera pregunta que les haría, por ir a un poco a la raíz de la cuestión, es qué entendemos como épica. ¿Textos épicos?
Nacionales de una cultura que recogen en tono grandilocuente las hazañas de un héroe.
¿Ejemplos de textos épicos? Venga, ¿alguno más? El texto épico español. Muy bien, muy bien. ¿Algún texto épico que se conozcan de otro lado? Jasón. Jasón y los Argonautas tienen la Ilíada, tienen la Odisea, tienen, y ahora la pregunta, tienen muchos ejemplos de esto. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué se hacían esas cosas? Porque es fundamental para entender qué estamos leyendo ahí. ¿Para qué se
Un
hacían?
poco para transmitir lo que había en esa época, un poco para comunicar lo que se estaba ocurriendo en
Vamos a ir a un punto que he perdido inexcusablemente, así que nada. Nombre, por favor.
Sofía.
Sofía, Ayatima, y el tuyo era, no, pues no, Omar. Vale. Sí tiene mucho que ver con eso. No es un aspecto fundamental, no es el aspecto crucial, Sofía, pero sí tiene mucho que ver con eso. La transmisión oral. ¿Vale? Ahora verán uno de los mecanismos, se los he señalado aquí, no se ve muy bien, pero es uno de los mecanismos de transmisión oral. ¿Vale? El para qué siempre. Has usado una palabra, ya dime, que es también crucial para entenderlo, fundacional. Es un mito. El mito fundacional, el poema de Miyoshi, crea una nación llamada España. Entonces, si esa nación llamada España la sostenemos con un héroe, que cada vez que en nuestro imaginario pensemos, ¡oh, qué grande España!, recordemos el Cid. ¡Ay, qué grande Grecia, qué grande fue de los tiempos clásicos! Recordemos Aquiles, recordemos Ulises. Aquí yo creo que como texto fundacional de épico, Beowulf coge un poco. Porque no hubo... ¿Ahora qué te pasó? My God, what happened this? He producido un error en la grabación, pero si yo la detuve. Madre mía. Venga. Oye, yo me siento ahora como Isabel Gemio en la empresa, ¿no? Perdón los errores técnicos. Vale. Esto cogea un poquito, porque no es un héroe británico, propiamente dicho. Un héroe que viene, ya vimos la procedencia geográfica, ¿vale? Entonces, sí tiene un punto de cimentar el origen de una leyenda, digamos, más británica. Aunque yo creo que eso se termina de apuntalar. Cuando no se ve uno basado en hechos biográficos, más o menos biográficos, se nutre con otro punto, que es cuál es el mito, el otro mito fundacional británico, y ese sí lo conocemos mucho, ¿no? Muy bien. La leyenda artúrica, lo verán al final de este tema, ¿no? Iremos la próxima semana. Con Gawain and the Green Knight y el Amor de Arthur, ¿no? La leyenda artúrica luego llega para cimentar eso que ha empezado con Beowulf. Pero Beowulf ahí cogía un poquito, ¿vale? Ahora, voy a empezar. Yo creo que de todos los textos que escogí, yo puse como cinco fragmentos, ¿vale? Cinco fragmentos. De todos los fragmentos que escogí, yo les explicaré, les guiaré en esta sesión un poquito de cómo atajar un comentario. Estoy haciéndolo un equivalente a lo que sería un examen. ¿Vale? ¿Cuál es el punto a favor que tienen ustedes? Que este punto de aquí, el 1, contextualización, ya se los hace más o menos. A mí me sorprende mucho porque, bueno, en la Universidad de La Laguna siempre te ponían esto ahí en el papel y te decían, dime de quién es esto, de dónde viene, explica las características y aquí te ponen, comenta este texto de Beowulf y ya te hacen la contextualización. Eso no quiere decir que ustedes no, digamos, recontextualicen esto. ¿Vale? Contextualización. El primer punto es, ¿aquí qué haría yo comentando? Pues, ¿en qué punto del relato está? ¿Qué está narrando? Aquí les recomiendo mucho que no se vayan por las ramas. Generalmente, uno de los errores más frecuentes que suele cometer un alumno es el de, pues aquí tengo un fragmento de Beowulf, te voy a hacer un resumen de toda la obra. No. A grosso modo, sí, un poquito. Pero no un resumen, no una cosa extensa. Vayan directamente al grano, contextualización. Bueno, este extracto sale de Beowulf, que es una obra épica, dan los datos históricos. Y luego ahí dicen, bueno, es el punto desde el episodio en el que. Pam, 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 pam. ¿Okay? ¿Cuál es este relato? Un momento, lo tengo aquí. Ah, ok, espera. Sí. Bueno, aquí se ve bien. El primer ataque de Grendel antes de la llegada de Beowulf. ¿Okay? Aquí la gran pregunta que les haría yo, no tanto de cómo abordar el comentario de texto, sino cómo lo han leído. Vale. ¿Cómo abordas el estudio de esto, Edith? Sí, ¿no? Ay, mi madre. A mí me costaba muchísimo, ¿sabes? También porque a mí depende mucho, y lo veremos ahora, en los textos elegíacos, de la traducción. La traducción. A mí me sorprendió muchísimo en los textos elegíacos. Hay dos versiones. Una la que te ponen en la antología de textos y otra que te ponen en los materiales online. Y es porque los traductores son distintos y cada uno lo hizo a su manera. Vale, y ahora verán cómo cambia radicalmente y tengan cuidado con las traducciones, los textos que leen, ¿vale? ¿Más tenías algún punto?
Iba a puntualizar que nos no recordaste hace nada el de Simus
Simus Gini, a mí me parece muy buena
Gini.
la traducción. Ahora les explicaré por qué. ¿Es esta la traducción de Simus Gini? ¿Sí?
No, te pregunto si es o
No,
no.
creo que no. Creo que no. Creo que tiene una previa a la de Simus Gini de la que toma bastantes puntos en común, ¿ok? No estoy seguro. Ok, primeros aspectos que comentar aquí. Les voy a explicar, sobre todo desgranar un poquito este fragmento. Voy a meter esto así, bueno. Madre doctor, venga, estupendo. Vamos a no detener grabación, ¿vale? Venga. Punto.
¿De qué habla el texto? Este texto habla, bueno, la llegada de Grendel. ¿Okay? El estudio del texto aquí implica una especie de condición que es un punto que no está escrito. Ustedes no tienen el primer impulso de buscar todas las palabras que no conocen. O se lo suelen leer de manera general. Yo recomiendo que en la primera lectura lo lean de corrido, ¿vale? Sin preocuparse mucho por las palabras que no conozcan. Y luego ya si vayan a señalar palabras que no conozcan. ¿Okay? Ah, he señalado aquí características formales. Voy a ir un poco a empezar la casa por el tejado. Características formales, esto es un texto de tradición oral. Generalmente se encontró en prosa y en las traducciones posteriores se hizo el trabajo de partirlo en verso. Lo que tiene tradición oral es que sigue las pautas de lo que se denomina en inglés un scop. Scop, en griego un rapsoda, alguien que iba por los palacios, contaba aquello. Generalmente en Grecia se hacía con un bastón, a toques de bastón, ¿vale? Y tiene unas condiciones, digamos, esenciales para entenderse, que son los recursos mnemotécnicos, las reglas que tenía el rapsoda en cuestión, o el scope, que es el término en inglés, para recordar el texto de memoria. Aquí están viendo una que no saben qué es la aliteración. La aliteración es la repetición de un sonido, generalmente consonántico, en cada verso. Ahora les explico cómo se hace esto de la literación. Yo he señalado las más evidentes, ¿vale? Las más evidentes. Voy a coger esta, ¿vale? Miren esta de aquí, ¿okay? ¿A ver? Sería la línea para los alumnos que están viendo allí, 109, 108, 107. Línea 107. Generalmente este verso, esta partida de verso está dividida en dos hemisferios. Se divide en dos subversos. Por una pausa que aquí no se ve tan clara, se verán otros textos que verán más adelante, más clara, mucho más clara, que es una cesura. ¿Vale? El punto, después de la cesura, generalmente el primer sonido, consonántico, pauta, la repetición de uno o dos sonidos anteriores. ¿Vale? Aquí ustedes tienen Cain's clan, whom the creator had outlawed. Y esa K les ayudaba a recordar. ¿Vale? Eso es algo que pasó por alto el libro. Esto me parece fundamental. Es algo para que ayudaba a los rapsodas a recordar el texto, porque esto lo tenían que recitar de corrido. Generalmente se hacía por tradición de padres a hijos. El padre enseñaba a su hijo todo el texto completo, el hijo no tenía otro texto que aprenderse sino este, y tenía esas reglitas para recordarlo. ¿Vale? Ese es un punto. La aliteración. ¿Vale? Verán en los textos cuando lleguemos al siglo XV que se ve mucho más claro esto de la aliteración. ¿Vale? Segundo punto, a ver si veo alguna aquí. Aquí no está tan clara. Bueno, quizás el punto más fundamental es, vamos aquí, ¿no? Contextualización, tenemos claro la del primer ataque de Grendel. El resumen de los temas que trata. Resumen de los temas. Después de contextualizar el fragmento, vamos a resumir de qué habla esto o qué aspectos interesantes se ven. Aquí yo les recomiendo no hacer lo que acabo de hacer yo, que es el empezar la casa por el tejado. Vayan de lo general a lo específico. De lo general, pues, el tema general del que habla esto. Aspectos secundarios, principales, secundarios. Principal, pues hablamos de la pelea de Grendel, el monstruo que llega, al que el héroe tiene que combatir, que se presenta como una amenaza, sigue un ciclo de amenaza, pelea, celebración y amenaza, pelea, celebración. Pueden contestarlo de la manera que quieran, pero siempre yendo a lo que está en el fragmento. En el resumen de los temas, ¿qué la luz raro ahí? a sacar aquí esto de las casillas, voy a intentar, yo me voy a apuntar a un curso de yoga o algo, a ver si no me... ¿vale?
Ve algo extraño. Intento preguntar primero. Me gustaría que vieran la presencia de algún... De aquí para abajo, creo. Entre esto y esto. ¿Pueden leerlo, Omar o Ayotín? ¿Pueden leerlo en voz alta? Por favor. Venga, don't worry. We're here to improve.
Cain planned whom the creator had outlawed and convened as outcasts for the healing of Abel, whom the eternal Lord had expected a pride. Cain got no good from committing that murder because the Almighty made him anathema.
Anathema. Si la pronunciación llega a ser buena, entonces ya lo sabe, ¿verdad? ¿Qué ven aquí mencionado? Caín, cristianismo. Hay una presencia de cristianismo. Venga, Caín, the creator, God Almighty. Tiene the eternal Lord, the killing of Abel. Caín, the Almighty. Presencia cristiana, ¿no? Pero ahora en este no se ve tan claro. En los que vienen a continuación se verá mucho más claro. Quiero que observen esto. Este verso. All personals and evil phantoms. Tú me estás mezclando cristianismo con ogros y elfos y fantasmas malvados. Lo que quiero decirles con esto es que uno de los temas fundamentales de Beowulf es la lucha, o lo que suelen aparecer a partes iguales, el cristianismo. Ahí tiene que ver lo que vimos anteriormente. Esto. El texto fue copiado entre el siglo VII y el siglo X. Dentro del proceso de evangelización de las islas británicas. Luego ahí se deduce que el escriba que copió aquello, pues vamos a meterle aquí elementos cristianos para vender la evangelización mejor. Pero el texto ya traía de antemano muchísimos elementos paganos. ¿Vale? Aquí es la presencia del paganismo. Y es uno de los temas frecuentes de Beowulf. Esta mezcla entre paganismo y cristianismo. El paganismo aparece respecto a un factor fundamental que es el weird. ¿Lo leyeron ahí en el manual? El destino. Los anglosajones creían en el weird, el destino que acaba con todo, como elemento destructor. Tanto desde a pequeña escala, la muerte, como a gran escala, el Ragnarok, el apocalipsis, lo que va a llegar y se va a llevar toda la pandemia, el coronavirus. No, que no creemos en eso todavía. Vamos a tener esperanza. Yo no me gusta la mascarilla. A nadie le gusta. A ver. Aquí, tercer punto, ya tendríamos los features of the jungle. Rasgos del género. Ahí sí iría yo a comentar las aliteraciones. Los aspectos que salen aquí, por ejemplo, la división en cesura, los dos, el verso partido a la mitad, los dos hemistiquios, la tradición oral, ¿sí? Ahí tenemos. Ajá. Hay muchas más, pero las que se ven aquí son estas, ¿vale? Hay algunas que son también interesantes que se verán en los siguientes fragmentos, ¿vale? Aquí no sale ningún kenning. Ahora verán lo que es un kenning. Un kenning suele ser, a mí me parece bastante poética, palabras compuestas que significan una cosa que no implica la suma de sus partes. Pero sí suele ser bastante poética. Una de las más bonitas que yo he visto en Beowulf, que a mí me encanta, es Whale Road. Carretera de ballenas, para referirse al mar, ¿no? Si aparece algún kenning, pues comenten el kenning. Si no, yo también lo comentaría, un poquito. Luego también hay aspectos que veremos a continuación, que es algo que han pasado por alto en el manual, a mí me parece fundamental. Lo que... Sí, a comer. Venga, yo me lo voy a tomar a hacer conteo ya. Venga. Venga, estupendo. Lo que tienen todos los textos épicos. Fundamental, la hipérbole. Exageración por un tubo. El héroe tiene que ser mucho macho, muy fuerte, mucho fuerte. Tiene que ser un toro, tiene que comer como, vamos. Tiene que hablar como un orador de primera. Exageración. Hay uno en la antología, uno de los pasajes que me parece que han cortado imperdonablemente. Si bien mencionan un tal Unferth, Unferth, no sé si lo vieron, UNFERTH, Unferth, es el consejero del rey Hrothgar, y llega un punto en el que acusa a Beowulf de que no es verdad una pelea que él tuvo con un tal Breca. Y aquel pasaje de Breca, la pelea entre Breca y Beowulf, es una exageración, pero bestial. Un dragón y yo lo cogí con los pelos de mi espalda y lo até. Y, bueno, una cosa, sin exageración no hay género épico. ¿Vale? Ah, vemos claro entonces aquí los puntos de imaginería cristiana. Los rasgos adicionales, cualquier cosa que quieran comentar aparte de esto. Y sobre todo conclusiones. Aprendan a concluir bien un texto. Por favor, no, nada, una pregunta porque lo vi en la docente y me interesó mucho. ¿Van a optar por hacer el examen en español o en inglés? Porque les dejan esa opción. Vale, si votan por, también si votan por inglés y clases en inglés, me lo dicen y yo doy la clase en inglés, no tengo problema, ¿vale? Vale. Pero tengan en cuenta siempre esto, lo de concluir un texto bien. Sea en el idioma que sea. Por favor, no nada, pues me parecía muy bonito. Estaba muy entretenido. Oh, en el inglés yo creo que lo que más me repeteaba un poco es que todas las intervenciones empezaban con It is interesting. Vale, son primero o segundo carrera. Pero tú me llegas a cuarto a máster diciendo It is interesting. Te digo, mira, el texto tiene que ser algo más que interesante, ¿no? Conclusiones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este ya es más corto, este fragmento. La llegada de Beowulf, ¿vale? Llegada de Beowulf a la corte de Theodore, ¿vale? Con el rey Hrothgar. Y ustedes tienen aquí un ejemplo más claro de la aliteración. Was, la visión imaginaria, que en otros textos se ve más clara. Was, y esto pide una repetición del mismo fonema anterior. Siempre uno o dos veces. Aquí solo hay una repetición, ¿no? Sí. Introducimos en contextualización la llegada de Beowulf. Pueden, si quieren, para ayudarles a hacer un comentario más extenso, responder esos cinco puntos con una frase, ¿no? Llegada de Beowulf. Resumen de los temas. Aquí una cosa que se ve interesante es la introducción de los discursos. Los discursos en estilo directo son muy frecuentes, ¿vale? Muy frecuentes. Y sobre todo esta entrada, ¿no? Los nombres propios. Por eso les recomiendo, yo tengo una edición con árbol genealógico y es bastante recomendable. Hygelac, que tienen Beowulf, tienen al hijo Ceder, para los epítetos. Punto que no ha salido. Los epítetos. A ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poco friki. Do you remember Game of Thrones? Ok, Game of Thrones. Se llevó la coña esto de cuando presentaban un personaje. Tú eres Pepe, el hijo de Leocadio, el que no arde, el que atravesó el volcán. Eso es un epíteto. ¿Sabes? Como entrecomillados explicativos de quién es cada uno. Este es el más básico, ¿no? Yo me dirijo a ti, hijo de Halfdane, que creo, ¿no? La presencia de los epítetos, otro punto importante. En los kennings, en los epítetos, y sobre todo, esto que les acabo de explicar de Breca también, aquí no se ve tan claro porque han omitido. Pues, me parece curioso que en el manual
madre de Dios. Ya, yo estoy tranquilo. Era un curso de control de la ira, pero no.
En el manual les ponen como elementos a comentar las digresiones, pero es que todas las digresiones de Dios casi las han cortado. Lo de Anferti y Bresca, esto que les acabo de contar, es una digresión la más grande que hay, porque es como que coge todo el, toda la línea cronológica de lo que se está contando, para hacer una digresión y luego sigue, lo retoma más adelante. Eso es un punto también interesante de comentar, ¿vale? De aquí no hay mucho que comentar, lo puse corto. Generalmente se puede comentar pues, la introducción del estilo directo, los discursos, lo del tema de los epítetos, ¿vale? Rasgos de género que se vean aquí, rasgos adicionales y conclusión. Quizás me voy a parar. This is here. Aquí, por ejemplo, déjenme por cogerles uno, sí, cogería este, ¿vale? Quizás el último punto que les explicaría de Beowulf, el último fragmento es este, porque se ven muchas cosas de las que hemos hablado más claras. Y se introducen otras más. Por ejemplo, este. Este es el Kenning del que les hablaba. Siempre aparece una palabra compuesta con un guión en medio. More nest. Sería nido, de páramo de nido, sería como un paisaje. ¿No? ¿Vale? Aparecen muchos más y mucho más bonitos que este. A mí me gustan mucho, sobre todo el ring giver, verán. No sé si está por ahí, no. Ring giver, para decir rey, ¿no? El dador de anillos, el dador de alhajas, ¿no? Para hablar a un rey. Sí, hay muchos de esos genes. Aquí, las aliteraciones, aquí se ven claras. La primera que se puede ver, a lo mejor con los tres, esta es la aliteración completa. ¿Vale? El sonido, el primer sonido de después de la cesura, pauta la aliteración con los sonidos anteriores. ¿Vale? Tienen el punto de comentar. Esta es... Este fragmento es cuando ya Beowulf decide ir a pelear con Grendel, ¿ok? Miren a ver según cosas que hayamos visto, a puntos que puedan comentar ahí. No es un momento para leerlo y puntos que puedan comentar ahí. Quizás uno muy largo, ¿no? Ya no se preocupen que ya las próximas clases yo lo que les recomiendo es ya decirles la próxima clase qué texto tocaremos, incluso pautarle los fragmentos que tocaremos, ¿vale? Para que los analice. Les recomiendo que se lean todo el texto, pero... Es que yo estaba empatizando con ustedes durante toda la semana diciendo, madre de Dios, lo primero lo que se tienen que enfrentar es a esto. Y esto es Estela, era marinero. Era marinero. Yo lo vi en segundo. Y en primero ya tuve una de bagaje anterior de, bueno, paso. Sí.
No solo la hipérbole, pero también lo muy descriptivo de las escenas.
Oye.
¿Sabes? Como... Y cogerá y mi cuerpo crudo y se despertará en un frenesito, ¿verdad? O sea, como muy...
Sí.
Como que lo vive, ¿no?
Ay, eso.
O sobredescriptivo.
Ajá. Eso, ese es un punto, el punto fundamental, el rasgo, digamos, de temático, el punto 2. El rasgo temático es fundamental. Quizás más que otro que aparece ahora, ¿vale? Para el escritor. Eso simplemente tiene la función de inflar al lector, ¿no? La hipérbole es eso, tiene la función de inflar al héroe y disminuir la visión que se tiene de la bestia, ¿no? Las descripciones no cumple otra función más que infundir miedo a aquel peor. Es decir, bueno, pues esto es un poco de pavo, señor, ¿no? Ese es un... El punto fundamental más claro.
Madre de Deus. A ver. Venga ya. Bueno, esto ya se ve que es una cada 10 minutos, así que espero para la siguiente.
El otro punto, quizás es que hay que ser muy, como se dice en inglés, nitpicking para entenderlo, muy trismic. Tienen aquí... ¿Quién hace el juicio? ¿Vale? Pero ahora vamos aquí. ¿Vale? ¿Qué les quiero decir con esto? Todo esto que se explicó, que he explicado de la lucha, el conflicto entre cristianismo y paganismo, se resume a esos dos. Dios y todos sus elementos cristianos, todas las maneras de referirse a él, toda la imaginería cristiana, Caín, Abel, el Todopoderoso, el Creador, ¿vale? Y Fate, el destino, Weird, también visto, ¿vale? ¿Han visto el, se las escribo la de Weird, W-Y-R-D, ¿vale? El Weird, el destino. El punto esencial de diferencia entre esos dos es el que el cristianismo se ve como una fuerza, digamos, esperanzadora, ¿no? Todopoderosa, creadora, y el destino como todo lo contrario, lo que arrasa, lo que termina. ¿Vale?
Ajá.
Ajá. Y ahí es donde ven esa pelea entre paganismo y cristianismo. ¿Ok? ¿Alguna? Ah, vale. Otro aspecto aquí, ¿vale? Toda esta explicación, y es el último punto que me queda por explicar, todo este pasaje es fundamental, algo que se ve también empatarlo con el anterior. Esto, ¿no? La referencia o el epíteto se refiere al rey. Dio golpes más que un, digamos, un matón a sueldo, un mercenario, un héroe que va a ayudar al rey acabar con Grendel la bestia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese punto, hay que entender la estructura. Se tiene que comentar mucho de la estructura germana, ¿ok? Este punto, me refiero a la organización social. La idea del comitatus. El comitatus como clan, la tribu. Krogar es rey de una tribu, es el stem, que se llama, el rey de una tribu. En el comitatus se rige todo dentro del comitatus por un código de honor y lealtad. Lealtad siempre ante todo, el héroe no es más leal a nadie que al rey. Ni a sí mismo antepone al rey ante todo lo demás. Y sigue una estructura de lealtad entre los distintos miembros. Por eso en el pasaje que dije yo de la Amferfest del consejero, cuando aparece, es un elemento que choca. Porque esa parte de lealtad se rompe, se introduce una especie de sospecha, ¿no? Como un elemento turbio. Entonces el código de lealtad del comitatus se pierde, ¿vale? Yo creo que con eso son todos aspectos potencialmente comentables de Wolf, ¿vale? Paso y termino con los dos de... Antes que nada, les está saliendo mucho humo de los oídos, pues a mí... Créanme que yo pasé por ahí, es una cosa complejita. Por eso les recomiendo y me apetecía tener este primer contacto para recomendarles. Yo sé que generalmente esto de venir de asistencia regular a las tutorías, yo siempre lo recomiendo y yo suelo venir a todas. Vale, yo voy a dar la tutoría igual, pero para mí es muy recomendable que vengan y sobre todo asignaturas de literatura, topen con los textos aquí, sobre todo si aquí se da la parte práctica. ¿Vale? Lo que haré para lo que usaré el foro de tutorías para ir pautando los textos que veremos. ¿Vale? La próxima sesión veríamos Ser Gawain y el Mord de Arthur, lo que tienen, que no sé si tienen mucho de Mord de Arthur. ¿Vale? Yo lo estoy hablando aquí como si fuera el acento de Santa Úrsula, porque yo con el inglés bien, pero el francés fatal. Fatal. Pasamos a otro género distinto. Y aquí les voy a... Son los textos elegíacos, las elegías, que no es... Oye, no, me voy a cortar con los chistes malos. El año pasado ya casi me echan por eso. Las elegías, ¿qué es una elegía? Me digan que aquello con lo que lavas la ropa.
que es una elegía. ¿Saben qué es una elegía? Es un... ¿eh?
Un lamento. De hecho, en The Wife's Lament, un lamento sobre una pérdida, una tristeza. Estos dos son textos, los dos textos que toca, los textos elegíacos, son textos que salen del manuscrito de Éxodo. Siempre tienen el código de el sitio donde se encuentra catalogado, el código del manuscrito y el sitio donde está, que es la catedral de Éxodo. Otros textos que se encuentran aquí, que son más o menos una temática similar, que yo haya leído los más, mis favoritos, incluido The Seafarer, Wixit, and the... Para esto es fundamental entender un punto que vimos anterior, que es un... No lo mencionan así en el libro de texto, es el doble proceso de evangelización que se tuvo acá, se llevó a cabo en las Islas Británicas. Digamos que si tenemos en cuenta un mapa de las Islas Británicas, que aquí debería haberlo incluido, estuvo un proceso guiado por San Agustín, arzobispo de Canterbury, desde el arzobispado de Canterbury en el norte de Inglaterra, y otro por San Patricio, desde Irlanda. Llegaron a construir esos dos, que eran dos visiones opuestas del cristianismo. Uno más basado en tradición celta, otro más basado en tradición romana apostólica. Entonces llegaron a chocar eso y se optó al final por la corriente de San Agustín, arzobispo de Canterbury. Eso llevó, pues, después de optar por el cristianismo apostólico, románico, catolicismo, pues se optó por evangelizar todos los reinos paganos que todavía seguían fuera del alcance del cristianismo. Eso tiene mucho que ver aquí con aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues aquí les voy a introducir algo que les va a sonar a chino. ¿Por qué les va a sonar a chino? Espero que les suene al chino por una buena razón. ¿Por qué no está en el manual de texto? Ahora les voy a poner los peligros de las traducciones. Aquí estoy bien pequeñito. Les pongo desviaciones temáticas y, por favor, be careful with the translations. Tengan mucho cuidado. Esta traducción fue la primera que yo manejé de Wanderer. ¿Okay? Es de Barton Raphael, que fue escritor de comedia poco después de Shakespeare, ¿vale? Es peligroso porque la línea temática que sigue esta traducción es distinta a la línea temática que sigue esta. En esta, el Wanderer, el que se va, el despojado de tierra, es un Scop que vimos antes. Un rapsoda que ya no tiene a nadie, ningún señor que lo cuide, ningún señor al que hacer prestarle su servicio, ¿vale? Y en esta, es un guerrero que lamenta ya no tener, ¿cómo eso que se llamaba en la cultura japonesa? Un ronin, un guerrero despojado de señor o de causa, ya no tiene nadie para el que luchar, ¿no? La versión que están manejando es esta. ¿Vale? A mí me despistó mucho porque había disparidad entre las que ponen en los materiales de la antología y las que ponen en el libro. Y yo dije, estoy un poco perdido aquí. Ahora les explico la diferencia entre los dos. Esta de Wanderer sí tienen esta en los dos materiales, ¿vale? Sigan esta. ¿Okay? La traducción de Michael Alexander. La contextualización. Le sigo este orden lógico, es... A ver. Yo creo que aquí tiene mucho interés verla en comparación con Guerra. ¿Vale? Yo lo que haría desde el segundo texto que vean, es un consejo que les doy, es ir atando cabos con textos anteriores. Por ejemplo, aquí tienen textos elegíacos que son más lamento que épica, más llorar algo, alguna pérdida, que una función propagandista. Y aquí se pueden observar muchos elementos en común. Las aliteraciones, el patrón de división de versos, se pueden muchos elementos. Pero la diferencia está en el tono dejan los temas de cada uno de los dos, ¿vale?
Para que ahora siento mucho, esto no volverá a suceder, ¿eh?
Vale. Aquí, en contextualización del fragmento dentro de todo el poema, de hecho está en el manual, a mí me interesa mucho, toca dos mitos latinos. ¿Tenemos este verso? Estos dos, quizás. Omar, ¿puedes ver?
Where is that horse now? Where are those men? Where is the horse shared? Where is the house of the beast? Where is the house of love?
Y vamos con los dos. Se lee bien el tema, ¿no? Yo creo que yo entendí. Aquí ven el tienen, ¿no? Es lo mismo. Tienen muchos de los elementos formales, casi todos del texto épico. Pero el tema varía. Aquí introduce un tema bastante interesante que se ve en una tradición, digamos, de literatura latina cristiana, que es el mito del ubi sum. ¿Dónde está? ¿No? Eso es algo que las películas hollywoodienses, si me permiten ejemplos, yo recuerdo dos ejemplos claros. El Braveheart, este rollo de masculino, de pelo en pecho, hoy tengo caballo, espérate que voy a dar el discurso clásico, ¿no? Siempre siguen un discurso basado en el ubi sum. En Braveheart creo que hay uno, recuerdo, en El Señor de los Anillos hay otro. ¿De dónde quedó el caballero y su espada? ¿Dónde? El lamento es ¿dónde quedó la lealtad? ¿Dónde quedó la honestidad? Eso ya se perdió. ¿Dónde quedó luchar por unos valores? ¿Dónde quedó luchar por un señor? ¿Por qué el mundo se ha ido a pique? Ese es el lamento de Edmund. ¿Okay? Luego hay otro mito. Aquí hay una palabra que les choca más que ninguna otra. Hay dos palabras que voy a señalar yo aquí. ¿Okay? ¿Esto les choca? ¿Están que se entiende? Acostúmbrese porque lo verán ahí por un tubo ahora. ¡Ay! Solo es, ¡ay! ¡Oh! Lo que me encanta es el teatro. Este. ¡Oh, Dios! No, ese grito de lamento. Quizás esto refuerza el punto del lamento. ¿Vale? Otro punto es esto, ¿ven? A esto me refería. El destino. Como fuerza que pasa con todo. ¿No? Aquí señalo otro. ¿Dónde? Este elemento, esto también es de tradición latina.
That time.
The time has passed. Eso es algo que en latín se llama el tempus fugit. Yo le recomiendo, por eso le recomiendo. Sí.
Porque, a ver, si tú nos explicas todo eso, pero ¿de dónde nos nutrimos nosotros para llegar a contextualizar a un tamari?
Vale. Eso. El método de estudio que les propongo, el método de comentario que les propongo es, lean primero el material teórico. El material teórico se divide quizás de dos puntos. Si observan el primer tema, bien. Punto histórico, meramente histórico, sin mencionar nada de texto.
¿Te refieres al libro?
Sí, en el libro, ¿vale? Punto histórico. De ahí pueden sacar muchas cosas, pero generalmente irán más orientadas a las preguntas de teórico, ¿vale? Y luego tienen los textos, los comentarios de texto. Los puntos epígrafes, ahí ven el, creo que es el apartado 2 y 3.
Me llegó hoy ni...
Vale. Bueno, yo contaba con esto, ¿vale? Los segundos puntos ya les hace casi el comentario, ¿vale? El comentario de cada punto del texto, ¿vale? Ahí les aparece un comentario detallado de Beowulf a grandes rasgos y luego otro de The Wonder y The Wise Man.
¿Está ahí?
¿Vale?
los textos. Wait a moment. Vale. Los textos
están en la antología, ¿vale? Yo con esto lo que les recomiendo es primero lean el tema, bien, por encima, luego vayan a leer el texto, hagan las lecturas que necesiten y luego vuelvan a leer. Y tengan una, ya, digo, bueno, ahora ya pillo de dónde venía esto que he visto en el texto. Y yo lo que les recomiendo en cada uno de estos fragmentos es que desgranen. Una vez ya tengan ese conocimiento, digamos, ese proceso de huevo, harina, pan rallado, ¿no? Desgranen cada punto que vean. ¿Vale? Cada cosita que vean digna de comentar, la desgranen. ¿Les va bien el estudio así? Yo, bueno, yo más o menos, así corre. Esta primera sesión tenía claro que iba a ser un poco específica, ¿vale? Yo para las próximas, yo les recomiendo que tomen este proceso, ¿vale? Primero coger la teoría, luego pasar al texto y luego retomar la teoría. El texto, léalo las veces que haga falta, ¿vale? Sí, bien. ¿Vale? Yo para apuntar un par de puntos principales, ¿vale? De aquí no queda ninguno más.
Y aquí yo creo que lo que les quería comentar es, en esta traducción,
que se ven,
esta es la traducción que les aparece en la antología. ¿Vale? La antología de textos. Y esta es la traducción que aparece en el libro. Ahí sí tienen que tener problemas porque yo me despisté mucho.
Esa es la gran pregunta que se ve. Aquí estos fragmentitos que hay aquí. Este es el de Wanderer. Pero los de Wasteland. Esto propone una traducción que es distinta a la de la antología de texto. ¿Vale? Yo generalmente les recomiendo mirar ambas. Ahí de todas maneras solo salen dos fragmentos. Dos fragmentos de la otra traducción. ¿Vale?
Sí.
Sí. Yo creo que es de mano que traducción. Vale. De todas maneras, esta aquí yo creo que es la única confusión que hay entre los dos. Ah, no hay mucha diferencia. Simplemente una cuestión, la línea temática es la misma. ¿Vale? La línea temática es la misma, lo que pasa es que una intenta jugar más con un poco de rima, un poco de verso, adaptarlo a esto está mal puesto ahí, un poco de adaptarlo al esquema de verso actual, a un poco de sí, mantengo un poco de aliteración, pero lo adapto a los tiempos actuales. Y esta sí intenta respetar los códigos antiguos, ¿no? El tema de aliteración, demás, las líneas temáticas, aliteraciones aquí, los aspectos formales. Porque la traducción la puedes hacer libre, pasándote todo aquello de por el arco del triunfo, o puedes hacer una traducción más fiel del inglés antiguo, puedes hacer una traducción que se adapte más al punto de partida. Vale, ¿está saliendo mucho humo por las orejas? Vale. Yo, esto, a ver, por el ejercicio que les decía de empatía, yo creo que sí me parece complejo para empezar. Sobre todo que empiecen con viejos, porque si empiezan de atrás en adelante, empiezan con Shakespeare. Yo creo que es mucho más digerible. Digerible, a mí me parece muy disfrutable. En alguna, dependiendo de cómo se encare uno con Shakespeare. ¿Vale? Pero empezar con literatura anglosajona es complejo. Por eso yo creo que
si compartimentan Vale. Si compartimentan todo lo que verán en distintas secciones, o sea, vayan a lo que les cueste más. Por ejemplo, si yo creo que el tema 1 me cuesta mucho más que el tema 10, o que esto lo llevo más ligero, vayan a lo que les cueste más, ¿vale? Tienen más o menos, aunque sea el esquema del comentario de texto para hacerlo, ¿vale? ¿Lo tienen bien?
Sí.
Vale, la voy a descansar, espero que no les haya pasado. Sí.
El próximo miércoles trae el libro Silga Wayne.
Yo les diría Silga Wayne y el Mordantur, es que no sé. ¿Crees que les voy a...?